Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
España se ha convertido en un país sin hijos con una de las tasas de fecundidad más bajas de toda Europa. Pasado lo más duro de la pandemia, la edad media de las mujeres para tener el primer hijo se sitúa en los 33 años. Apenas se tienen 1,3 hijos por mujer, una situación que es reversible si las autoridades se implican. Maribel Sánchez.
Tenemos una población envejecida con la media de edad para ser madre en los 33 años y cada día más ejemplos como el de Natalia.
Tengo 30 años y no me planteo para nada ahora mismo tener un hijo.
Incluso una de cada 10 espera hasta los 40 años para tener su primer hijo. Un suicidio demográfico, explica en COPE Javier Rodríguez, que dirige el Foro de la Familia y asegura que estos datos reflejan los valores de una sociedad que ha abandonado la importancia de formar una familia o tener hijos.
Es un infierno demográfico en el que estamos inmersos y seguimos todavía sin apuestas firmes y claras desde los poderes públicos para revertir esta situación, salvo contadas excepciones a nivel local o autonómico.
Y es que somos el segundo país europeo por detrás de Malta con menos nacimientos por mujer, 1,19, y la previsión para los próximos meses es peor por la incertidumbre económica y por la falta de ayudas con las que afrontan su futuro inmediato las parejas actuales.
Y China ha confinado a 1 millón de personas en Wuhan, la ciudad donde comenzó la pandemia de coronavirus en diciembre de 2019. Las autoridades han tomado esta decisión por 4 casos asintomáticos. Manuel Ángel Gómez.
Sí, este 1 millón de ciudadanos chinos confinados vive en uno de los distritos de la ciudad de Wuhan. Tendrán que permanecer durante un tiempo encerrados en sus casas sin salir, salvo que sea estrictamente necesario, tras la detección de esos 4 casos asintomáticos. Además, ha dejado de funcionar allí el transporte público y van a estar cerrados los locales de ocio durante 3 días. China lleva 5 meses lidiando con brotes de la variante Omicron del COVID-19 y sus habitantes están cada vez más cansados de los confinamientos. El número de personas que ha recibido la segunda dosis de la vacuna en China es muy bajo, poco más de la mitad de la población.
Y hablamos también de los riesgos que corremos cuando intentamos informarnos por nuestra cuenta sobre temas relacionados con la salud. Un 67% reconoce que lo hace a través de Internet y en 4 de cada 10 casos incluso se autodiagnostica. Las mujeres son las que más buscan, Javier Herrero.
Estamos en los puestos de cabeza de Europa y 11 puntos más que la media de la Unión. Y no solo es Internet, las redes sociales también juegan un papel importante. Precisamente a través de Twitter e Instagram es como el farmacéutico Guillermo Martín lucha contra la desinformación en la red.
Debería haber algún tipo de control sobre esta información. Sí que es verdad que es como intentar ponerle puertas al mar porque, claro, una persona con 1,3 millones de seguidores, a ver cómo le dices lo que puede publicar y lo que no. Pero claro, es que este tipo de libertad de expresión es un peligro público.
Con todo, según el último informe de salud y vida de Aegon, 6 de cada 10 personas que admiten buscar información médica en Internet no se fían de lo que leen. Porcentualmente, las mujeres son las que más recurren a Internet para consultar temas de salud y por edades, 6 de cada 10 de los jóvenes de entre 18 y 25 años consultan sus dolencias en buscadores.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el Barcelona podría hacer oficial hoy un nuevo fichaje, Javier Tomás.
Se trata del central francés Koundé. ¿Cómo avanza la operación, Víctor Navarro?
Sevilla y Barça están revisando los últimos flecos del contrato y en cuanto los abogados tengan luz verde, se anunciará el fichaje de Jules Koundé por el Barça a cambio de 50 millones de euros fijos, más unos 10 en variables. Será un principio de acuerdo a la espera de que el central francés pase revisión médica en Barcelona. La idea del Barça es presentarlo la semana que viene. Xavi Hernández ha sido clave para evitar que Koundé se fuera al Chelsea. Además, su llegada no impide el fichaje de César Azpilicueta. Ya han empezado las negociaciones y Joan Laporta espera conseguirlo por un precio asequible.
Y noticias de Deportes COPE Valencia. Samuel Lino está camino de la capital che para pasar el reconocimiento médico y firmar la cesión por 1 año con el Valencia Club de Fútbol procedente del Atlético de Madrid.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, Madrid. 28 grados tenemos a esta hora en la Puerta de Alcalá. Jornada sin muchos cambios. Seguimos en alerta amarilla por el calor, pero parece que hoy este nos va a dar un pequeño respiro. Las máximas hoy alcanzarán los 36 grados y las mínimas esta noche bajarán hasta los 21. En cuanto al tráfico, desierto veraniego en las carreteras de la región. Circulación cómoda y fluida también en las calles de la capital. Te cuento además que a partir de las 12, el Retiro y otros 8 parques de la ciudad, el Capricho, los Jardines de Sabatini o la Quinta de los Molinos, vuelven a balizar zonas entre las 12 y las 3 de la tarde. Se restringe el acceso a las zonas infantiles y deportivas debido al riesgo de desprendimiento de alguna rama. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
¡Ay, qué alegría, qué alegría! Con pescadito, con gazpachito, la playita, la montañita, la gamba blanca. Ya era hora, porque nos lo merecemos. Sí, sí, nos lo merecemos. Los colegas, la familia y sobre todo, a disfrutar.
Este verano, Manolo Lama vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, a mediados de agosto sigue el mejor deporte los sábados y domingos. ¿Dónde? En el tiempo de juego de la cadena COPE. Espero que no te lo pierdas.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte en la radio.
¿Todavía no estás repostando en las estaciones de servicio Carrefour? Aprovecha, porque el 28 y 29 de julio, con el Club Carrefour, acumulas un 10% de tus repostajes en tu cheque ahorro. Ahorras un mínimo de 35 céntimos por litro. Te estamos esperando. Incluye el descuento del gobierno. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
El día en que Línea Directa nos descubrió el valor de ser directo, todo se iluminó. Ser directo es quitar intermediarios para darte los mejores seguros al mejor precio, solo si nos llamas directamente o entras en nuestra web.
Si te cambias, te bajamos hasta 150 euros el seguro de tu coche. Y además ahora te llevas un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Chinchín de Aflelu, tu segundo y tercer par de gafas por un euro más. Para Nora, que olvida sus gafas a todas horas.
Ernesto, que necesita otras de repuesto.
Y Ada, que sin sus gafas progresivas no ve nada. Solo en Aflelu hasta el 31 de julio. Ver condiciones en óptica.
Los frigoríficos conectados Haier conservan tus alimentos durante más tiempo gracias a su exclusiva tecnología antibacterias y sus funciones de inteligencia artificial.
Porque para los frigoríficos conectados Haier tus alimentos son algo extraordinario.
Y ahora su precio también, porque hasta el 31 de julio en el Corte Inglés e Hipercor los frigoríficos Haier están en oferta.
Con todas las ventajas de los tecnoprecios del Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Ahora con Repsol puedes moverte con electricidad 100% renovable. En la carretera, en tu ciudad, en casa, en todas partes puedes recargar tu vehículo eléctrico con las mejores condiciones y tarifas en una amplia red de puntos por todo el país. Además, con Wallet podrás reservar y ahorrar en tus recargas. Y por ser cliente de la luz de Repsol, tendrás recargas gratis. Porque Repsol te da toda la energía que necesitas. Descúbrelo en repsol.es/movilidad-eléctrica.
Para que tu verano sea inolvidable, protege tu casa estas vacaciones con esta oferta irrepetible. Porque ahora puedes contratar la alarma de Movistar Prosegur, que además incluye la tecnología Pet Ready compatible con mascotas, desde solo 4,90 euros al mes durante 6 meses hasta el 31 de julio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Te voy a decir una cosa, ¿eh? Este verano lo más refrescante es el aniversario del héroe Merlín. Celébralo con los mejores precios hasta el 27 de julio y disfruta de tu casa aún más. Precios sensacionales como el del ventilador de techo Aveiro en color blanco de bajo consumo y con luz LED integrada. Solo 149 euros. Y si compras dos, el segundo te lo instalan gratis. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda Leroy Merlin.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estoy seguro de que, como yo, ustedes pensarán que la amistad cuando niños es un vínculo totalmente inquebrantable. La unidad de la pandilla está por encima de todo. La lealtad a tu fiel amigo es una misión vital. Yo les voy a hablar de los chavales de Brunete. Paco el de Peta, de Javi, Luciano, Luis, Guillermo. Cada uno tenía un futuro dibujado en su cabeza, en cierta forma. Pues lo típico, querían ser toreros, futbolistas, profesores. Pues como los chavales de su edad. Pero José Ramón lo tenía clarísimo desde el primer día. Siempre quiso ser periodista, siempre. Eso sí, de prensa escrita. Es verdad que con 10 años los Reyes Magos le trajeron uno de estos magnetofones Philips negros que tenía, pues, el cable que sale con su micrófono, sus avíos. Y también, que bueno, que se pasaba las horas fantaseando con posibles entrevistas. Su sueño era hablar con Gárate, pero bueno, en eso entraremos en un rato. La historia que les quiero contar es otra. Resulta que la banda del Moco, así se hacían llamar, jugaban a la pelota. Se echaban sus partidillos de fútbol. Yo no estoy seguro si eran muy buenos o no. Lo que sí sé es que los chavales del Pardillo, cada vez que cogían, que llegaban, les se hacían un roto, siempre. Don Miguel era por aquel entonces el alcalde del pueblo y de cuando en cuando se acercaba después de los partidos para ver cómo le había ido a los muchachos. Y cuando se acercaba al grupito a preguntar, siempre saltaban con lo mismo. Don Miguel, pregúntele usted a su sobrino, que es el larguero, el que larga, claro. Lo del larguero se quedó ahí, pero volvió a cruzarse en su vida algunos años más tarde.
Por Dios, hombre, que la liga, que se le cae a tu amiga. No es la liga de fútbol, no es la liga de fútbol, que se pierde con un gol.
Señoras y señores, muy buenas noches. Esto es La Ventana al Deporte, aunque eso sí, la estamos pintando. Yo me llamo José Ramón de la Morena y soy su nuevo sereno del deporte.
José Ramón de la Morena, buenos días. Lo del larguero, ¿era por chivato o porque hablabas por los codos? No me queda claro.
Buenos días. Tampoco hablaba por los codos. Supongo que ahora soy más insoportable, pero en aquella época no. Era un chaval tímido que soñaba ser periodista y hacer entrevistas y narrar partidos, cosa que creo que habría hecho fatal, porque lo hice una vez y fue un verdadero desastre, ¿no? Suplía a Chema del Olmo, íbamos a narrar un partido del Rayo Vallecano con el Granada. Yo no me conocía ni un jugador del Rayo ni del Granada. Y yo iba a hacer las entrevistas abajo y me dijo Chema, oye, narra tú el partido que, joder, que he volcado con el coche. Y bueno, pues allí me vi yo narrando el partido o una cosa parecida. Lo que no sé cómo no me detuvo la Guardia Civil ni de Granada ni de Madrid, ¿no? Porque yo es que no recuerdo, no sé qué desastre debí hacer de aquel partido. Pero bueno, tampoco me reclamaron demasiado. Eso sí, hice un Alfredo Martínez, que fue bajar luego y hacer las entrevistas. Uh-huh. Y no conocía a nadie. El entrenador del Granada, recuerdo que era Pachín. Y cuando fui a entrar al vestuario con un poseso, me dijo, ¿usted dónde va? ¿Y a usted qué le importa? Le dije yo pensando que era el que estaba allí de seguridad. Y era el entrenador del Granada.
Siempre ha sido un poco contestatario, ¿verdad?
He sido demasiado osado. En momentos puntuales y casi no puntuales, he sido bastante osado, sí.
En cuanto a la osadía, mira, tú trajiste pausa, ironía, buenas maneras, simpatía a un tramo de noche que era mucho más, bueno, además incisivo, por llamarlo de alguna forma. ¿Siempre tuviste claro que tu modelo no iba a ser el establecido?
Bueno, cuando tú quieres pintar un cuadro, lo que no vas a hacer es intentar copiar las meninas, ¿no?
Sí, pero no tenía nada que ver con lo
no,
que
hacía. No, claro que no. No, es que yo no. Yo tenía una cosa muy clara. Yo escuchaba mucha radio. Y yo me daba cuenta que, o pensaba, ¿no?, que por la noche la gente se acuesta cansada. Bastante cansada y llena de problemas. Con problemas graves. Familiares enfermos. Problemas de trabajo. Problemas laborales. Sentimentales. Lo que es esa almohada que está cargada de sueños, pero también de penas, ¿no? Y yo quería hacer algo agradable. Y nosotros habíamos hecho en el programa de las que hacíamos en aquellos tiempos a mediodía, Paquito González, Chus Galán y yo, y en algunas ocasiones Roberto Gómez, pues yo me he dado cuenta que a esa hora, a las 3 de la tarde, yo entendía que había mucha ama de casa recogiendo la cocina, ¿no? Y yo quería hacer un programa que a la ama de casa también le atrayera. Yo no quería estar pendiente del de la defensa en zona o en rombo, o quién hace los relevos o no sé qué, ¿no? No quería dar una clase de entrenadores, ¿no? Y empezamos a hacer un programa más desenfadado, ¿no? No era una especie de Sálvame, ni mucho menos, pero hacíamos otro tipo de temas, ¿no? Fue la primera vez que recuerdo que llamamos a Schuster, a Marrero haciéndonos pasar por Schuster. Marrero era un defensa que tenía el Atlético de Madrid, un central de Canarias,
sí.
Y jugaba en el Madrid contra el Atleti y el día de los Santos Inocentes le llamamos a Marrero. Estaba Javier Capitán, que era buenísimo, me parece que es el mejor imitador que yo he oído en mi vida. Tanto él como Luis Figueroa Ferretti, me parece que eran los mejores. Bueno, tu padre los tuvo también, ¿no? Y me parece que eran fantásticos. Y ese Javier Capitán haciéndose pasar por Schuster, que era Schuster, que yo creo que habría engañado hasta a su mujer. Y le llamó a Marrero y diciéndole que era eso de que le iba a dar a él un patado, que en el partido que iban a jugar el domingo, que era tal, y bueno, Marrero se ponía de rodillas, usted, yo cómo voy a decir eso, yo no he dicho eso, es una mentira. Pues bueno, hacíamos una radio un poco más original y programábamos las noticias, evidentemente que dábamos noticias. También nos tocó una época en la que en el Atleti estaba Jesús Gil,
claro.
El entrenador era Menotti, en el Madrid estaba Mendoza,
en el Betis
estaba el señor Lopera. Sí.
Tremenda habrás tenido con Lopera tú alguna que otra, ¿verdad?
Bueno, con Lopera muchas. Lopera era... ¿Te acordáis? Lopera era
un personaje. Se ha perdido eso de los presidentes personajes, ¿verdad?
Sí, porque yo creo que ahora casi todos quieren ser florentinos en eso, ¿no? Uh-huh. Esa distancia, ese muro, esa barrera de que nadie toque lo mío. Ahora haces una entrevista... A mí me ha pasado entrevistas con Florentino y es que es como sacarte una muela sin anestesia. Es que estás ahí, tira y tira. Y además sabes que no vas a conseguir nada, ¿no?
Sí, bueno, porque si lo fuese a conseguir no se habría sentado contigo, entiendo.
Pues no, yo lo he intentado muchas veces, ¿no? Lo he intentado y lo que pasa es que se cierran en banda y ellos van a... Tiene claro lo que quiere decir, va a soltar lo que va a decir. Y si lo logras en algún momento descarrilar un poco por otra vía... Uh-huh. Enseguida se da cuenta y vuelve a meterse en la vida normal.
José Ramón, tu historia es inevitablemente la historia de quien cambia el modelo de noche en la radio. En la radio deportiva. Tú escuchabas a García, ¿verdad? Entiendo, cuando eras adolescente.
Sí, fundamentalmente. Uh-huh. Bueno, era lo único que había esa hora. Escuchaba también a las 11:30. Hubo un tiempo que estuvo Parrado, estuvo José Javier Santos también, ¿no? Uh-huh. Más o menos escuchaba todo, ¿no?
Y volvemos a lo de contestatario. Primer día a punto, antes de entrar al larguero, no sé si comiste con Lama y Relaño y te dijeron, y yo, esa sintonía del ra, ra, ra de Benito, me quita eso, porque, pero vamos a ver. Porque antes, por aquel entonces, lo que se escuchaba en programas deportivos eran marchas sí, militares,
eso,
¿no?
Marchas militares, silbadas, el puente sobre el río Guay, cosas así, ¿no? Los deportes por quilates, uh-huh. Una marcha militar.
Tú te plantas ese día y dices, mira, oye, es mi primer día.
Yo quería hacer una cosa diferente y lo tenía... Tenía muy claro lo que quería hacer, otra cosa es que me lo consiguiera hacer, ¿no? Y tenía también muy claro el nombre, que quería lo del larguero, efectivamente, era de largar. Tú decías que me llamaban el larguero, me llamaban el...
Reportajero.
El reportajero, y luego ya de reportajero, Guillermo, el hombre que murió y tenía una cierta deficiencia, ¿no? Uh-huh. Pues siempre le decía a mi tío Miguel Alcalde, pregúntale al que larga, al larguero, pregúntale. Y yo me hinchaba como un pavo, ¿no? Porque yo tenía mi magnetofón, hacía mis entrevistas y tal. Y bueno, imagínate, yo entrevistando a... Yo con 9 años entrevistando a Luciano, que tenía 9. Bueno, la de Benito fue más emocionante, porque yo quería entrevistar a Gárate. Hacíamos una revista en el colegio, en los Escolapios, que se llamaba Nosotros y Nuestras Cosas, y yo quería entrevistar a Gárate, que era mi sueño, ¿no? Mi tío Fernando siempre me decía, entrevista a Gárate, que es el único que sabe tocarla. Sí. Y bueno, pues escribimos cartas y no nos contestó nadie, ¿no? Entonces, Julián Sánchez Casas, que era un chico de mi clase, que era médico, dijo, ¿por qué no entrevistas a mi primo Benito? Y yo pensé que se refería a su primo Benito, el central de Puente del Arzobispo. Sí. Y digo, ¿tu primo Benito? ¿Qué Benito? Joder, el del Madrid. Digo, vamos, no joder.
De la selección española.
Claro, ¿verdad? Claro. Benito en su tiempo rompía la pana. Y digo, sí, tú, pues, seguro. Yo hablo con mi madre y tal. Y efectivamente, nos dijo Benito que fuéramos. Jugaba el Madrid contra el Elche. Fuimos en la DKV del Padre Isidro. Y llegamos y a la calle Orense, número 40 y tantos. Allí vivía Benito con la Paula en un pisazo que a mí me pareció... Que ahora lo piensas y no era tanto, pero uh-huh. A mí me parecía el piso más bonito que vi en mi vida. Uh-huh. Nos abrió él con un jersey de cuello cisne rojo. Todo joven, todo atlético. El Madrid había empatado con el Elche, les habían silbado, y entonces él, cuando abrió la puerta, recuerdo que nos dijo, vosotros también sois de los que silbáis porque no queremos ganar. Joder, nosotros somos los primeros que queremos ganar. Y ya, pues nada, él me dijo, venga, sentaros aquí. Había en la entrada, había una foto suya vestido del Real Madrid, ahí en el aparadorcito de entrada. Nos sentó ahí en un saloncito de recibidor que tenía, y yo puse mi grabador, y entonces me dijo el padre, ¿lo tienes todo preparado, José Ramón? Sí, sí. Yo me puse tan nervioso que aquello no grababa. Yo no sabía darle las teclas. Joder, padre, sí, esto, pero no lo traías preparado. Benito, bueno, tranquilo, no te pongas nervioso. Y yo cada vez más nervioso. y ya logré que la aguja se moviera, y cuando la aguja se movía es que estaba grabando. Yo creo que ya graba, padre, pero venga, dale. Yo saqué mis preguntas, tampoco me las encontraba, no sabía en qué bolsillo me las había puesto, sino en el abrigo, en el pantalón vaquero. Pues sí que vienes preparado. Bueno, luego ya me lucí y tal, y como la entrevista era escrita, pues...
6.000 programas en... más de 6.000 programas en la cadena Cero, de los tantos en Onda Cero. ¿Ha habido alguna otra entrevista que te haya causado tanto nerviosismo?
Pues te voy a decir que todas. Todas las entrevistas me producen nerviosismo. No ha habido ninguna en la que haya estado excesivamente tranquilo. Todas. Porque...
son como un parto, ¿no? Hasta que acabas.
Sí, es... a ver, yo decía, ¿soy toro o el torero? Pues una vez eres toro y otras veces torero, ¿no? Hay veces que dices, joder, yo voy a poner la muleta y me voy a poner delante y no voy a mover las zapatillas, me venga por donde me venga, ¿no? Y te das cuenta que hay veces que se produce esa comunión y que embiste y que repite y que dices, joder, y que te das cuenta que al final estás hablando y que se transmite. Y otras veces te das cuenta que se cierra, se ha cerrado y que no quiere saber nada de ti y que además incluso empieza a verte peor y además piensa que es que vas con mala intención y cada vez, y eso termina mal.
José Ramón, la cuesta de San Vicente, cuesta San Vicente, la has bajado en coche después de muchísimas noches de radio.
Muchas.
Después de muchas buenas noches de radio, la gran mayoría, y de muchas que tú considerabas que no eran buenas noches de radio. Háblame de la seguridad en uno mismo, en el micrófono.
Bueno, yo la mayor seguridad que he tenido es que quería ser esto. Vamos, no esto. Esto no. Yo quería ser periodista, pero periodista de escribir, que era donde yo me sentía más seguro. Yo hablando no me he sentido nunca seguro.
Bueno, ¿cómo que nunca?
No, te lo aseguro, no me he sentido nunca seguro. Cometes errores, querías decir una cosa y no has sabido decirla. No he tenido un don especial de palabra nunca. Escribiendo me sentía más seguro porque lo pensaba, mi corazón funcionaba de otra manera. Cuando hablas es más el cerebro, muchas veces, ¿no? Pero cuando escribes es el corazón, yo lo entiendo así, ¿no? Y quería ser periodista, y de eso estaba seguro. Pero algunas veces, ya cuando empecé a hacer radio y las cosas me empezaron a rodar bien y nos acercábamos a ser líderes de audiencia, y lo veía, otras veces lo veía imposible, porque yo recuerdo que una vez García estaba en 900 y pico mil oyentes y nosotros habíamos estado en 800 y bajamos a 700. Uh-huh. Bueno, pues lo veía. Y algunas veces bajaba la cuesta San Vicente y decía, joder, qué bien está.
¿Y cuando le pasas con 1.300.000, qué es lo primero que pasa por tu cabeza?
Pues tampoco me lo creí demasiado, ¿eh? Uh-huh. No, de verdad.
¿Tú qué dijiste después, que querías hacer una radio honesta y de verdad?
Sí.
¿O que querías seguir siendo...?
Sí, porque es que, mira, yo una vez hablando con Perico Delgado, cuando Perico Delgado era Dios, y no podías entrar, porque Nadal ahora es la leche, pero uh-huh. Nadal ha coincidido con Fernando Alonso, con Gasol, uh-huh. con los Márquez, con
la selección española de
fútbol. Con una generación brutal de deportistas que hemos podido decir, yo le diría a mi hijo pequeño cómo fue esta generación. Uh-huh. Ojalá él pueda disfrutar otra, ¿no? Pero aquello fue fantástico, ¿no? Pero me decía Perico Delgado, cuando él era el único, yo le decía, joder, Pedro, es que entrabas en un restaurante y se ponía la gente de pie, ¿no? El año del tour. Y me decía, pero esto se acaba. Esto es todo mentira. Te tienes que acostumbrar a que llegue un momento en que cruces la Gran Vía y no te conozca nadie. Y yo eso se me quedó muy, muy grabado. Digo, eso será así. Al final, los números uno son los deportistas, el que marca. En esta profesión yo no creo que haya números unos. Hay mejores, peores, regulares... genios.
Uno de tus grandes momentos es uno de tus tantos grandes momentos es el anuncio del fichaje de Figo, en el que incluso te dicen, párate un poquito, que sí, déjame sí, que te lo tranquilo, José Ramón, que la vas a contar tú, pero tranquilo. Y tú dijiste, de tranquilo nada, esto lo cuento ya o alguien me lo quita.
Sí, es que era imposible, ¿no? Porque yo recuerdo que yo esa noticia la tenía y le pregunté a Florentino y me dijo eso que tú has dicho, vale, tranquilo, pero no me la jodas y yo te aseguro que la das el primero. Pero no me la fastidies, no me la fastidies, no me la fastidies. Y me llama Bustillo un viernes por la noche y me dice, Bustillo, y dice, ha estado cenando Futre en De María con Fabián, que Fabián era un metro que había en De María, así con bigotito de reguero de hormigas, así muy, muy argentino, parecía un pianista. Y dice, y me ha dicho que le ha estado contando que están haciendo lo de Futre. El único que lo sabía en la redacción era Bustillo. Yo le dije, si me pasa algo...
Bueno, la mía, pero bueno, te lo diré.
Dala, que tienen fichado a Figo. Digo, además tienen un contrato hecho, tienen tal, tienen cual. Entonces él me dijo, pues lo ha estado contando Futre. Digo, no me fastidies. Yo le llamé a Florentino, digo, oye, que no, pero no te preocupes, ya hablaré yo con Futre y ya tal. Digo, que no, que esto va a salir. Esto debió ser un domingo, no, un viernes. Pero al siguiente, durante, a lo largo de esa semana, ya el rumor se iba. Y entonces se casaba Michel Salgado con su mujer, con la hija de Lorenzo Sanz, el sábado, ¿no? Y yo fui a la boda, y cuando entro a la boda, me estaban Paquito y Lama esperándome en la puerta, y me dice Paquito, hostia, tronco, tengo que hablar contigo. Dice, ¿sabes qué? Me ha contado Fabián que Futre le ha estado contando. Digo, ostras, esto ya va rodando, ¿no? Paquito era en mi equipo, pero yo no quería que eso se saliera, porque en cuanto lo sepa más de una persona... Claro. Y le dije a Paco, no sé, me dijo, llama a Florentino y entérate bien que esa nos la van a clavar. Y bueno, llama a Florentino y va a empezar la misa, vamos, la ceremonia, y me dice, no, tranquilo. Digo, mira, Florentino, yo esto lo voy a dar esta noche. No se te ocurra. Digo, buah, que no. Digo, esto lo doy yo esta noche, o esto, que no, que me lo jodes todo. Digo, no te jodo nada, pues lo tienes firmado. No lo des. Y me metí a la boda y me puse allí. Y estaba cantando el Ave María, Mariola Cantarero. Cantaba una Ave María, es una soprano espectacular. Y estaba cantando el Ave María, aquel Ave María impresionante, y a mí me estaba martillando. Digo, esto no va a llegar a las 12 de la noche. Digo, Florentino ya habrá llamado a alguien, le habrá dicho, oye, que José Randa por ahí, yo le conozco a Florentino.
Claro.
Digo, tener cuidado, tal, si dice algo, que sepáis, que tal, que cual, porque yo, este va a decir, yo no quiero hipotecarme a Joserra. Y digo, miro el reloj, las 7:05, digo, voy a entrar a las 8:30. Y le digo, Paquito, voy a entrar a las 8:30, voy a dar esta noticia.
La informativa. Así, tal,
Y miro el reloj, las 7:02, me subo al coche.
Pero tu vestido de boda.
Sí, sí, claro. 7:02, me subo al coche, digo, ¡buah! Digo, esto no, digo, no llega ni a las 8:30 tampoco. Y llamé al informativo de las 7, que estaban sonando la sintonía, y le digo, oye, abrir conmigo. Y, ¿pero qué vas a decir? Y digo, es que se ponga Carlitos Llamas. Estaba Carlos Llamas por allí. Digo, Carlos, abrir conmigo. Y nada, abrieron conmigo, y entonces yo di esa noticia.
¿Cuál fue la reacción de Florentino?
Estás loco, esto lo cargas. Digo, no me lo cargo. Digo, y si ahora, además, yo soy, me acuerdo que me decía una frase que me hizo mucha gracia. Yo soy el presidente de ACS con más de 100.000 empleados y yo tengo palabra y a mí la gente me va a creer. Digo, en el mundo del fútbol te van a creer. Digo, me van a hacer puñeta. Digo, en el mundo del fútbol no te cree nadie. Digo, la única solución que tienes es que digas que vas a pagar tú los abonos de los socios, claro, y las cuotas. Si Figo no viene a Madrid, digo, como le tienes con una cláusula de 5.000 millones, con esos 5.000 millones pagas los abonos de los socios. Uh-huh. Uy, eso está muy bien pensado. Dice, bueno, pero los abonos no decimos, que los abonos es mucha pasta. Digo, no, abonos y todo.
José Ramón, la radio deportiva hoy es una radio de voces discordantes, de tertulia, yo te interpelo, yo pienso distinto a ti, tengo la libertad de decirlo, eso antes no ocurrió. ¿De qué crees que es consecuencia la radio que vivimos hoy día?
Pues posiblemente porque tenemos la peor generación de políticos de la historia de este país desde Fernando VII. Uh-huh. Y la estamos padeciendo. Y lo peor es que se creen buenos, que es lo jodido. Porque efectivamente hay gente que ha estudiado, que son tecnócratas, pero muchos de ellos es que no han hecho absolutamente nada, no han conseguido nada. Es muy meritorio estar en la caja de un supermercado, tiene mucho mérito, pero eso no te da garantías de que pueda ser ministro pasado mañana. Yo estaba colocando cajas cuando estaba estudiando y recuerdo una frase que me dijo Toño Alonso, el que fue ministro del Interior del PSOE, la persona más honesta que yo he conocido en mi vida. La persona más honesta, tan honesta que murió pobre como una rata. Uh-huh. Toño Alonso murió, después de ser ministro de Interior y Defensa, murió sin un duro.
¿Tú eso lo ves consecuencia directa y la radio haya cambiado tanto?
Sí, porque Toño me decía a mí una cosa. Me decía, mira, yo tenía 35 años cuando fui magistrado. Me tocó el caso del juez, fue el caso de los marqueses de Urquijo, de no sé qué, de tal, casos duros. Dice, si a mí en esos momentos me hace ministro, yo habría sido un insensato si acepto. porque yo no estaba preparado todavía para ser ministro. Tienes que tener una formación, una experiencia, algo, no vale cualquiera. No vale cualquiera. Lo que pasa es que ahora queremos que nos vale cualquiera para conseguir votos. Uh-huh. ¿Qué te queremos? ¿Tantas mujeres? Pues tantas mujeres. ¿Tanta gente joven? Tanta gente joven. Tanto no sé qué, tal. Parece que va a porcentaje. Y no. Tú cuando vas para ser, tienes una enfermedad, no dices, no, yo quiero que me toque una mujer. Yo quiero una mujer porque quiero. No, yo quiero que me toque el mejor.
El mejor.
Una mujer.
Está claro.
Una mujer. Y si es mayor, mayor. Sí, sí, si es joven, sí. Joven. Pero quiero que me toque el mejor. Pero eso de las proporcionalidades y estas. Mm. De verdad, por favor. Pero bueno, estamos, como tú dices, en una libertad de pensamiento y que cada uno opina lo que quiera. Porque una de las cosas que hemos tenido es que esta sociedad tan cainita que tenemos, en el momento que escuchas a alguien que opina diferente a ti, estás pensando que estás escuchando a un gilipollas.
Sí, sí, eso es impresionante. José Ramón, ¿qué consejo le darías a quien está empezando hoy en la radio?
Bueno, tú vas a tener la suerte que estás con el mejor y se te va pegando todo, hasta el tono de voz he visto. Claro, es que mimetizas sin querer. Cuando estás con el mejor tienes una ventaja tremenda, uh-huh. Tremenda. Pero si no estás con el mejor, que no está todo el mundo con el mejor, evidentemente, a mí lo que me sirvió fue aguantar mucho. Aguantar 5 minutos más que el que más aguante. Cuando todo está perdido, cuando estás harto de echar horas, de que no hay días libres, de que no te dan oportunidades, de que con el Barça o con el Madrid o con el Atleti mandan siempre al mismo o a los mismos o no sé qué y que tú no te dan ni bola... Y que dices, yo esto lo voy a dejar, y que no estás dispuesto a seguir trabajando por esa miseria que cobras, pues cuando llegas a ese punto es cuando tienes que aguantar. Cuando tienes que aguantar un poco más. Cuando ves que todos empiezan a marcharse, aguantas, y ahí es cuando merece la pena. Porque ahí estás en el camino de llegar.
Roto entre dos estaciones, tenía un cielo azul.
¿Sigue sin echar de menos esto?
Para nada, te lo aseguro, ¿eh? Para nada, mientras no lo vea, claro, ese es el tema. Porque
he visto que lo primero que has hecho cuando ha venido es ir al control.
Claro, claro, es querencia, me he ido a Toriles. Mientras no lo veas, lo malo es cuando lo ves. Ahora lo veo y sí,
Te pica, ¿no?
Me pica un poco. Me pasó hace poco con los niños. Uh-huh. Yo no tenía pensado hacer nada. Mi mujer me dijo, joder, esta generación de niños no van a tener una entrevista tuya. Has entrevistado a todos desde que empezó. Y yo, joder, pues es verdad. ¿Por qué no haces algo? Y hicimos y encima le di a Roberto Gómez con un micrófono, que también es
Roberto video. No sabe la que me ha dado esos días con la entrevista. Hablo mucho con él y le digo, bueno, voy a entrevistar a José Ramón.
Uf.
Imagínate. Comí con él hace poco, o sea que me estuvo dando buenos consejos.
Te invitaría, claro.
Me invitó. Vámonos. Tengo una foto con el datáfono. Sí, sí.
Sí, sí, sí.
No sé quién me ha dicho que la enmarque. José Ramón de la Morena, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Esa gracia no hay que darla porque me pasó muy bien. Muchas gracias.
Gracias, José Ramón.
Que solo trinaba su pena, oyendo aquel viejo organillo.
Como me dice Nati, es un delito cortar a Serrat, pero no me queda otra que darle paso a Tony para que me cuente algo de Línea Directa.
Yo os voy a hacer una pregunta. A ver, ¿qué pasaría si Edison, sí, el del fonógrafo, el de la cámara de cine, el de la bombilla incandescente? Bueno, pues eso. ¿Qué pasaría si Edison viviera hoy mismo? Pues ¿sabes lo que pasaría? Que apostaría por el coche eléctrico, sí, o tendría un híbrido enchufable. Y más aún, si hubiera tenido un seguro a todo riesgo por un precio definitivo de solo 249 euros, como el de Línea Directa. Pues tú tienes que evolucionar, claro, con Línea Directa, porque nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directamente a lineadirecta.com o llames al 917-700-700 y ahí consúltalo todo. Línea Directa, el valor de ser directo.
Herrera en COPE.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crystal crack?
¿Crystal box?
¿Crystal crack?
Crystal box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Pues me he pasado a Verti por solo 180 euros. Y me regalan una revisión para la puesta a punto de mi coche. ¡Gratis! Y encima hago todo desde el móvil.
Si este verano no quieres escuchar a tu cuñado presumiendo de seguro de coche, pásate a Verti. Porque con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte. Con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natura.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Fadline. Mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Fadline, calidad y confianza en tu farmacia.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Después de todo el fútbol, tocaba algo de tenis.
Hola Rafa, muy buenas noches.
Buenas, ¿qué tal?
¿Te has sentido más querido que nunca en la pista?
Hace muchos años que me siento muy, muy querido, ¿no?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Y 11:38 de la mañana, 10:38 en Canarias. Es jueves, abrimos la mesa de debate en la que planteamos temas sobre los que suele haber discordancia. Encontramos dos voces disidentes e intentamos aterrizar con algunos puntos en común. Hoy quiero hablarles de la privacidad, sobre todo del anonimato en el mundo digital. No es la primera vez que se habla de este tema, ni muchísimo menos, pero tampoco veo que esté muy encima de la mesa. Desde luego, en el Congreso no es un tema que se debata con frecuencia. Pero es creciente la tendencia de los que piensan que el anonimato en redes sociales debe terminar y que todos nos debemos hacer responsables de lo que decimos en el entorno. Es decir, que insultar, amenazar, vejar, acosar no salga gratis, como quien dice. Sin embargo, hay quien piensa que el anonimato es importante y necesario porque protege a quienes denuncian todo tipo de situaciones peligrosas para ellos mismos o para la sociedad. Dicho esto, déjenme presentarles a los protagonistas de hoy. Mario Bonacho Caballero es abogado responsable de defensa de reputación corporativa y del área delitos contra la intimidad y especializado además en derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Mario va a defender la posición en contra, bueno, o a favor de abolir el anonimato en redes sociales. Mario, buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti por venir. Enrique Dans, licenciado en Ciencias Biológicas y doctorado en Sistemas de Información, dedica su tiempo a investigar y asesorar los efectos de la innovación tecnológica. Enrique, buenos días.
Hola, buenos días.
A favor del anonimato en redes sociales. Pues vamos directamente con la primera pregunta. ¿Debería acabar el anonimato en redes sociales? Enrique, empezamos por ti.
No, sería una auténtica barbaridad. Es decir, los países que están intentando o que han conseguido abolir el anonimato en redes sociales son países notablemente totalitarios. Es el caso de China, por ejemplo, ¿no? De lo que estamos hablando es de simplemente de derechos sociales, de abolir un derecho que es fundamental que ha sido fundamental en la historia. O sea, los propios padres de la Constitución estadounidense se dedicaron a debatir en múltiples foros públicos, obviamente mucho antes de que existiese Internet y las redes sociales, y lo hacían con seudónimos y escribían todo lo que podían, todo lo que querían escribir, y todo el debate se desarrolló de manera anónima, ¿no? Porque las represalias que podías tener si pretendías defender determinadas posturas eran importantes, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que es una forma de defender al individuo frente a lo que podría calificarse de la tiranía de la sociedad o de la tiranía de aquel que de las opiniones mayoritarias, ¿no? Uh-huh. Entonces es fundamental que esto se pueda hacer.
Uh-huh. Aún así, Enrique, y ahora voy contigo, Mario. Voy a ir contigo y luego abrimos el siguiente melón. ¿Debería acabar el anonimato en redes sociales, Mario?
Bueno, a ver, de entrada, yo no abogo por abolir nada, sino simple y llanamente porque las plataformas y, por otro lado, los órganos jurisdiccionales den un paso más a la hora de, en ciertos casos, ciertos escenarios, poner más de su parte, ¿no? Por decirlo de una manera coloquial. Entonces, desde nuestra perspectiva, desde mi perspectiva de abogado, en un despacho que se dedica a la defensa del derecho al honor, a todo el tema de redes sociales, pues sí que quizás tenga una visión en este sentido muy proteccionista, ¿no? Para con las víctimas, personas públicas que sufren diariamente una serie de ataques, de acosos a través de Instagram, de Facebook, de Twitter, que evidentemente en muchas ocasiones, muchas circunstancias, que es chocar contra una pared porque de alguna manera no podemos identificar al que está detrás de la pantalla. Uh-huh. Y en consecuencia, pues sí que mi opinión va enfocada no tanto, obviamente, a abolir el anonimato en redes sociales, sino a dar un paso más, tanto a nivel jurisdiccional como a nivel redes sociales, para perseguir ese objetivo que yo creo que es el principal, que es proteger a la víctima.
Es cierto, Enrique, que cuando se efectúan denuncias, muchas veces se puede identificar a la persona que ha proferido ese tipo de amenazas o lo que sea, desde un perfil anónimo, pues por la traqueabilidad de la cuenta ID. Bueno, yo en eso me pierdo ya un poco, pero sí es verdad que hay muchísimas ocasiones en las que es imposible detectar a esa persona, pues porque lo haya hecho desde un ciber, desde la cuenta de un amigo, desde otra plataforma distinta. ¿Qué opinión te merece esto? Y ahora hablamos sobre un caso en particular.
En realidad sí, la gran diferencia que tiene Internet con respecto al mundo, digamos, exterior, ¿no? A la vida fuera de Internet, es que todo Internet queda recogido en algún fichero log, en el fichero log de algún servidor, ¿no? Entonces esto a lo que nos lleva es que en Internet sea más fácil trazar los vínculos y trazar la causabilidad y seguir toda la cadena que fuera de Internet, ¿no? En la práctica es muy difícil ser anónimo en Internet y exige tener bastantes conocimientos. Exige saber utilizar desde una red privada virtual, una VPN, que por cierto están prohibidas en países como China, hasta, pues, lo que dices, irte a un ordenador que nadie puede relacionar contigo, incluso que no esté cerca de tu domicilio, ¿no? Porque alguien podría decir que... Entonces es bastante complicado, ¿no? Uh-huh. Crear una cuenta anónima de correo no es tan sencillo como parece tampoco, ¿no? Entonces, en la práctica, ¿qué ocurre? Que los jueces o los propios proveedores de sistemas de plataformas de red social lo que hacen es negarse a identificar cuando no hay un delito claro, cuando no hay un delito que sea evidente o cuando un juez no lo pide de manera taxativa, ¿no? Entonces, lo que no se puede hacer es intentar utilizar el derecho al honor como una forma de intimidación. No hables mal de mí porque entonces te mandaré encima pues a los abogados de especialistas en derecho al honor, y aunque acabes ganando el caso, como en muchos casos ocurre, pues hombre, te obligará a incurrir en un montón de gastos, a pagar un procurador, a un montón de cosas, ¿no?
¿Por alusiones?
Bueno, yo entiendo la perspectiva del invitado, pero efectivamente es verdad que hay muchos grados, ¿no? Muchos grados a la hora de considerar si estamos ante un delito o estamos ante un suceso que pueda tener consecuencias civiles, ¿no? Pero sí es verdad que en muchas ocasiones los jueces instructores o un juez de primera instancia realmente se le presenta una materia demasiado subjetiva, es decir, ¿cómo se valora la entidad del daño para que realmente pueda proporcionar una IP, una dirección de correo electrónico? Y es verdad que yo comparto 100% la postura de mi compañero, pero efectivamente, de alguna manera, los jueces muchas veces están atados de pies y manos a la hora de proporcionar ciertos datos de índole técnico, puesto que no cuentan con los medios pertinentes para esclarecer ciertos datos y, por lo tanto, el procedimiento muere ahí. Y eso es que eso no es una opinión, eso es un hecho. Uh-huh. Eso es un hecho con el que vivimos en el despacho todos los días, por eso lo digo.
Ser obligados a identificarnos condicionalmente, ¿eh?, en redes sociales, ¿violaría alguno de nuestros derechos?
Bueno, es verdad que ahí nos encontraríamos ante una colisión de derechos fundamentales. Por un lado está la protección de los datos personales de cada persona, cualquier usuario, pero yo sí que considero que en cierta medida debemos avanzar en que, sobre todo partiendo de ese objetivo común, que es la protección de la víctima. Entonces, claro, si yo parto de la base de que me voy a dar de alta en una red para que no se me identifique, entonces, claro, ¿de qué estamos hablando, no? Yo sí considero que, de alguna manera, se pueden solicitar ciertos datos más concretos, como un número de teléfono, algo que realmente sea más vinculante, digamos, que un nombre y un apellido.
¿Qué te parecería, precisamente, Enrique, que cualquier tipo de plataforma te exigiese, pues como bien dice Mario, algunos datos internos para el uso de estas plataformas, pero que tú no tuvieses que exponer? Es decir, que tú puedas seguir teniendo tu avatar anónimo en el nombre, pero la responsable tenga tus datos.
No, esto lo que ocurre es que coartaría enormemente el diálogo público y generaría una sensación de inseguridad y de siempre estoy expuesto, que muchos sería un efecto disuasorio con respecto a la participación pública, ¿no? O sea, lo que no podemos olvidar es que tenemos que proteger personas que pues a lo mejor quieren denunciar una situación en su compañía. Y las compañías utilizan el derecho al honor muchas veces, incluso hablando del derecho al honor de la compañía, que es un sujeto jurídico bastante discutible, pero en fin, ¿no?, para poder acallar estas cosas o para poder ir contra ellas, ¿no? Entonces lo que tenemos que evitar es que esto se pueda hacer, tenemos que evitar el efecto de intimidación. La mala educación, pues a nadie le gusta que le insulten en ningún sitio, ¿no? Pero la mala educación, pues no es un delito. Nos parezca. Entonces, una persona que tiene un cierto nivel de exposición pública, pues lo que tiene es que simplemente desarrollar una piel más gruesa. No dedicarse a ir.
Hombre, hay ciertos comentarios que si leyésemos internet tendríamos que ver lo de la piel gruesa, ¿eh? Porque ahí a veces que hace falta metal, hierro.
Me ha ocurrido en numerosas ocasiones. Yo he tenido un perfil público muy, muy, muy elevado desde el año 2003, que empecé uno de los primeros, de las primeras páginas en España que hablaba de temas relacionados con la tecnología, las redes sociales y tal. Y efectivamente sé lo que duele. Pero también sé lo que es delito y lo que no es delito. ¿No? Entonces, pues claro, que algo me duela no quiere decir, o que algo me, incluso que perjudique mi reputación, no quiere decir que sea un delito. Quiere decir que estamos en una sociedad que da voces a todo, que da voz a todos, a los muy educados y a los menos educados.
Quiero abrir otro melón. Lo has comentado antes, Mario, hablabas de la protección de datos. La cantidad de datos que manejan ahora mismo las empresas son ridículos, ¿no? Y yo creo que muchas veces incluso nosotros estamos como consumidores explotados, estamos regalando nuestros datos y no estamos cobrando por ello, ¿no? Que es un gran arma para las empresas, pues para medir y tomar, analizar y tomar decisiones. En los aparatos de reconocimiento vocal, voy a directamente a Alexa, ¿no? El aparatito que tenemos en casa, el que decimos, oye, ¿qué tiempo va a hacer hoy? Recuerdo hace 2 o 3 años la noticia de un asesinato que fue resuelto porque la policía tuvo acceso a la base de datos y a todas las conversaciones que se tuvieron mientras Alexa estaba encendida. Claro, esto son dos formas de medirlo, ¿no? Lograron captar al asesino, pero sin embargo habría un melón y toda la gente estaba diciendo, bueno, pero ¿y nos escuchan constantemente? ¿Qué piensas de esto, Mario?
Bueno, es verdad de que hay que partir de no nos podemos desviar de la realidad, ¿no?, de la sociedad. A medida que avanza la sociedad, avanzan las nuevas tecnologías y, por lo tanto, las nuevas tecnologías llevan aparejadas una serie de mecanismos que requieren del conocimiento de una serie de datos que sin ellos no podrían funcionar. Por lo tanto, en muchas ocasiones es realmente indispensable contar con esos datos. En este caso en el que comentas, efectivamente entiendo que, vuelvo a reiterar, sin perder de vista que prevalece la protección de la víctima, entiendo que esos fines eran perfectamente loables y con independencia de que en ciertas ocasiones, y es que es verdad que la vara de medir es muy subjetiva a la hora de si se vulnera esa regla de proporcionalidad para obtener los datos, pero en cualquier caso yo entiendo que en este suceso que comentas pues era perfectamente ajustado si realmente sirvió para proteger a la víctima.
Enrique.
Sí, o sea, realmente lo que tenemos es la vara de medir, que eso se llama juez, ¿no? El juez es una institución en la que tenemos que confiar, por encima de todo. Si un juez solicita que se facilite unos datos, pues bien solicitado está. A partir de ahí no hay nada que discutir, ¿no? Salvo que queramos dedicarnos a esparcir dudas sobre las instituciones, que no es el caso en un país democrático como el nuestro, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que hay otros casos en los que no está tan claro. Por ejemplo, los videoporteros Ring han estado facilitando a la policía grabaciones.
Mira, permíteme que te corte, porque sí, veía en El País, no sé si esta mañana o ayer, veía en El País una nueva innovación tecnológica que va a permitir tener una cámara dentro del coche que grabe el pestañeo del conductor para saber cuántas veces pestañea y saber si se está quedando dormido y saltarle una alarma y tal. Claro, te está grabando todo el rato. Perdón, Enrique, que te
corto. Efectivamente, o sea, hay casos en los cuales, y este caso que comentas de la cámara dentro del coche, después de todo, el fin último es tu seguridad, es que no te duermas, etcétera, ¿no? Pero que puede llegar la policía y solicitar una grabación de un ciudadano privado que tiene un videoportero para intentar esclarecer un delito, pues hombre, si no lo ha dicho un juez, no es muy lógico, ¿no? Y hay un punto más allá, y es que la mayoría de las redes sociales se dedican a, pues, no a facilitar simplemente una plataforma para el diálogo, sino a exprimir todos los datos de los usuarios.
A eso es a donde voy.
Efectivamente, claro. Para financiar su actividad, y esto es algo que está muy poco regulado. Y además es de muy dudosa legalidad, ¿no? Que alguien pueda, simplemente, si yo me dedicase a salir de mi casa y automáticamente tuviese una persona siguiéndome todo el rato, apuntando lo que hago en una libretita, viendo en qué escaparates me fijo y de qué comento mientras tomo el café con mis amigos, seguramente llegaría un momento en que me parecería que eso no es muy legal, o seguramente le soltaría la bofetada a esa persona. ¿No? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué por el hecho de que esto nos lo hagan en la red nos parece aceptable y normal? No tiene mucho sentido que sea así, ¿no?
Mario, ya como cloenda, fíjate, yo creo que vamos a llegar a un punto de encuentro que va a ser el de... ¿Hace falta legislar sobre redes sociales y el mundo digital?
Bueno,
legislar más, me entiendo, o sea, sí. Actualizar la legislación.
Yo creo que sí, que siempre es que el legislador no puede permanecer al margen de los avances de la sociedad. De hecho, bueno, nosotros en el despacho, en Haber un Abogado, tuvimos un caso contra una plataforma a través de la cual hicimos uso de un artículo en concreto que regulaba la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos de 2018. Y a través de ese precepto, la plataforma de algún modo quedaba más vinculada que hace unos años para, digamos, lo que vengo manifestando en toda la entrevista, que es proteger a la víctima. Y de alguna manera creo que sí que debemos de dar pasos, no ser reticentes a ciertas perspectivas, ¿no? Para avanzar en la protección de pues fundamentalmente de unos derechos fundamentales, como en este caso son el honor, la intimidad y desgraciadamente que en muchas otras ocasiones pues desemboca en unas consecuencias fatales para la víctima.
Enrique, Mario, da gusto con participantes como vosotros, de verdad. O sea, se puede, ¿no? Esto está muy bien para mostrar que se puede tener puntos de vista totalmente distintos para según qué cosas y, bueno, he visto riendo ahí fuera y aquí dentro. O sea, que fenomenal. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí.
Encantado.
Gracias a vosotros. Muchas gracias.
John Uriarte, ¿está por ahí?
Aquí estoy.
Hombre, no sabía si ibas a llegar vivo al programa de hoy.
Pues con dificultad, porque ha habido un señor que me ha llevado por el camino a la perdición, que se llama Carlos Herrera. No, lo hemos pasado muy bien, ¿eh? Te hemos puesto fatal.
Sí, ok, me habéis puesto fatal, ¿no? Ya me lo puedo imaginar. Porque iba recibiendo mensajes ayer. ¿Eh?
Claro, o sea, sí, no, la verdad es que lo hemos pasado muy bien, hemos comido algo y hemos bebido algo, y aún así estoy aquí.
Qué raro.
Y mira, a tu padre le conté ayer que hoy íbamos a hablar de la cibercondria.
Cibercondría.
Pues es lo de buscar excesiva información en internet sobre temas médicos y de forma repetitiva.
Pues mira, muy interesante, John. Muy interesante.
Para que veas. ¿Te suena, no?
Sí, bueno, claro que
alrededor tenemos unos cuantos así.
Seguro. Bueno, pues te escucharé dentro de nada, de unos pocos minutos. Así que, chico, hasta luego.
Oye, y vente para aquí.
Venga, Ya, venga, a ver cuando pueda.
Hasta luego.
Y a ustedes, nada, que se acaba el segundo tramo de Herrera en Cope, pero ¿qué sigue? Porque es que John Uriarte ya lo han escuchado, está ahí esperando, son pocos minutos. Y mañana desde las 6, con Antonio Herraiz, a no ser que al jefe le dé otra vez por hacer programa, que eso está muy bien, está maravilloso. Bueno, ha cogido el gusto, al verano.
Escuchas Herrera en COPE, el programa líder de la radio española en todas las horas de 6 a 12 del mediodía.
Entonces, ¿cómo os podéis anticipar exactamente?
Pues mira, todos los puntos de acceso a tu vivienda los protegemos con sensores avanzados. El caso es que nos avisan antes de que alguien entre. Y las cámaras de seguridad nos ayudan a saber qué está pasando. Y como son inteligentes, sabemos si es una persona o un gato. En fin, si hay un peligro real o no, para así enviarte ayuda cuanto antes si lo necesitas.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estrena tus vacaciones con tu nuevo coche en Ocasión Plus. Más de 5.000 coches disponibles con descuentos de hasta 6.000 euros y solo hasta fin de mes. Las mejores oportunidades vuelan. Ocasión Plus, 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
¿Todavía no estás repostando en las estaciones de servicio Carrefour? Aprovecha, porque el 28 y 29 de julio, con el Club Carrefour, acumulas un 10% de tus repostajes en tu cheque ahorro. Ahorras un mínimo de 35 céntimos por litro. Te estamos esperando. Incluye el descuento del gobierno. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Estás en un fichero de morosos o crees que puedes estarlo? Te lo confirmamos y si la inclusión es indebida, gestionamos la retirada de tus datos y reclamamos indemnización si te corresponde. De media son 6.000 euros. No te quedes con la duda. Llámanos al 900-264-009. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Chinchín de Oflelu, tu segundo y tercer par de gafas por un euro más. Para Nora, que olvida sus gafas a todas horas. Al ver que las pierde, las encuentra
y las vuelve a perder.
Y Marisol, que le encanta el sol. Solo en Oflelu hasta el 31 de julio. Ver condiciones en óptica.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren, no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua, paga en 3 meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Chapo por Ramblers. Esta semana prueba nuestra cerveza Classic Lager Día Ramblers por solo 0,23 a lata de 33 centilitros llevando 6. Nueva calidad Día, confirmada.
¿Cómo me afecta que la cantidad de agua almacenada en embalses y pantanos haya bajado a la mitad?
¿Por qué el cordero está más caro que hace un año?
¿Qué es la falsa polilla? ¿Y cómo me puede afectar?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bueno, vamos a repasar los 7 titulares correspondientes a las noticias más importantes de esta semana. El apoyo al olivar tradicional.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.